usar en estos modos de leer, ¿no? Ayer hablábamos también en la presentación, esto es algo que a Aimé también le interesa mucho, que es, bueno, ¿cuáles son los nuevos lectores, ¿no?, de Sherwood Anderson, digamos? Los nuevos lectores de este tipo de novelas, unas novelas que se han publicado hace mucho tiempo. Esto es algo que nos interesa mucho, lo solemos charlar muchísimo, y la traducción, sobre todo, bueno, trabaja con algo que a nosotros nos interesa, que es básicamente los horizontes del lenguaje literario, ¿no?
Estamos hablando, perdón la interrupción, con Dana Nagis y Aimé Holguín, de Palmeras Salvajes. Saludamos siempre aquí en el Tenedor de Libros nuevas apariciones, nuevas propuestas. Les proponemos, si nos esperan unos segundos, y continuamos la charla. ¿Qué les parece?
Estupendo, sí.
Bueno. Ya seguimos en el Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 23 grados y la humedad 68%. Cristina Kirchner le reclamó a Javier Milei que desregule los medicamentos. Fue durante su discurso en el Encuentro Nacional de Salud en Rosario, en donde la expresidenta cargó contra la política sanitaria del gobierno.
Le decimos a Milei, animate y desregulá los medicamentos. Decile al desregulador del megacanje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar porque no le alcanza la guita. ¿Cómo puede haber gente tan insensible? ¿Eso es capitalismo? ¡No! El capitalismo, y lo he dicho muchas veces, necesita consumidores. ¿Qué clase de capitalismo es este? Que cada vez hay menos consumidores. Me quedo con el capitalismo que teníamos nosotros, el del peronismo, en el que todos pueden consumir, no solamente unos pocos.
Cometierra pidió que no se ataque nunca más a la literatura.
Durante 2 horas, la obra fue leída por distintas voces de la cultura, con un teatro, El Picadero, repleto, que escuchó con atención el libro que fue calificado de pornográfico por el gobierno nacional y otros sectores conservadores del país. Al finalizar, se leyó un documento firmado por los autores argentinos y de Latinoamérica que repudiaron el intento de censura a la obra Come Tierra y otros libros. Su autora, Dolores Reyes, destacó el compromiso colectivo de los más de 120 escritores que leyeron la obra.
Me estigmatizaron como la escritora de que corrompía niños. Bueno, acá nos juntamos 120 escritores súper representativos. Hubo gente que vino de Chaco para leer hoy, para justamente hacer una lectura y una respuesta colectiva. Que nunca más se ataque a escritoras, que no se censuren ni se baneen libros. Y la verdad que es un orgullo argentino la lectura, las bibliotecas, las librerías, los lectores, que siga siendo así, por favor.
Desde el Teatro El Picadero, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Arranca la 24ª fecha de la Liga Profesional. Desde las 19:30, Tigre enfrenta a Instituto en el Estadio José de la Giovanna. En tanto, a las 21:45, Huracán se mide con Boca Juniors en Parque Patricios. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada de sábado, donde la nubosidad se irá disipando, se prevé una máxima de 27 grados. Para mañana domingo, ascenso de la temperatura, 30 grados la máxima, cerrando el fin de semana con tormentas aisladas en la noche. Cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata, el cielo parcialmente nublado, la temperatura 23 grados y la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El Tenedor de Libros, un programa donde se siente y se comparte.
Esto es El Tenedor de Libros, el programa que desde hace unos meses nos reúne alrededor de una mesa para disfrutar leyendo, disfrutar comiendo, disfrutar aprendiendo, básicamente escuchando. Y estábamos charlando hace unos segundos con las responsables, las ideadoras de Palmeras Salvajes, Aime Holguín y Dana Nagis, y Miguel vino muy contento diciendo, mira, hay que entrevistar, esto es una nueva propuesta, y estábamos ahí en eso.
Sí, por supuesto. Y acaban de lanzar la novela Risa Negra de Sherwood Anderson, una obra extraordinaria. Así que bueno, vamos a seguir conversando con ellas. ¿Siguen ahí?
Sí, estamos acá.
Ah, bien, perfecto. Bueno, aclaremos que Palmeras Salvajes es una editorial de ficción y no ficción de impronta angloamericana. Van a publicar autores que escribieron en inglés.
Bueno, sí, en principio nuestro trabajo se va a centrar en autores anglófonos, también, digamos, de Gran Bretaña y las colonias angloparlantes, así que, porque, bueno, es un nicho que conocemos más de cerca por nuestra formación, así que, de momento, sí, este es el catálogo que vamos a presentar.
Ahora que dicen de la formación, en tu caso, Aime, digamos, sos docente de literatura norteamericana y traductora, digamos, además de editora, y en el caso de Dana viene más de la del cine, ¿no?, de la crítica y dirección de cine. Cuenten cómo fue la unión entre ustedes y cómo nació este proyecto de Palmeras Salvajes.
La dejo a Dana comentar esto porque es divertido para nosotras.
Bueno, no, siempre conversamos con esto, ¿no? Como es algo que se dio de manera muy, muy orgánica, muy natural. Digamos, formar la editorial fue como un deseo en común y fue realmente muy natural como desembocamos, digamos, en este nicho, como mencionaba Aime. Ella, bueno, es profesora de norteamericana, también es profesora de superior del traductorado literario. Yo vengo por el lado del cine, me especializo sobre todo en lo que tiene que ver con el cine clásico norteamericano de los años 30 a 40. Entonces, bueno, está todo como muy cruzado y somos amantes, digamos, de la lectura norteamericana y sobre todo de esta literatura de principios del siglo XX, que es como muy particular, ¿no? Y es una literatura además que termina dando forma y que termina influenciando, digamos, a todos los grandes escritores que le siguieron, ¿no? Es una literatura muy, muy de base, ¿no? Muy de origen. Y eso es algo como muy importante para nosotras.
Sí, también estoy pensando que son textos que, por ejemplo, Risa Negra es un texto que cumple 100 años en octubre de 2025, pero no son textos muertos, ¿verdad? O sea, claro. Abren discusiones y líneas argumentales sobre temas que son de absolutamente contemporáneos. Especialmente en este año nos sorprende cómo operan como un contrapunto tan, tan vital a cuestiones relacionadas con la guerra, relacionadas con la industrialización, con el desconcierto del individuo, la soledad, la búsqueda de identidad. Y en ese sentido, aunque estemos trabajando, por ejemplo, este primer texto tiene 100 años y es norteamericano, creemos que dialoga de manera muy, muy vital con la imaginación literaria y cultural de Sudamérica, de Europa, ¿sí? Y del resto del mundo. Así que, y es, como dice Dana, un encuentro que para nosotros fue muy, muy orgánico y muy natural. También peleamos, pero nos entendemos muchísimo.
¿Con qué grandes autores norteamericanos podemos vincular a Sherwood Anderson? Recuerdo que Muchos Matrimonios traía un prólogo excelente de Fitzgerald.
Bueno, con Fitzgerald, por supuesto, con los grandes modernistas norteamericanos, con William Faulkner incluso, en Las Palmeras Salvajes, que hay como una relación de identidad con este tipo de historias, que ahora lo comento si querés, y sobre todo con, yo creo que estilísticamente con Ernest Hemingway, que la verdad le soltó bastante la mano a Anderson, porque Hemingway pudo publicar gracias a a él, fue un gran mediador cultural, Sherwood Anderson. Me parece que con los grandes modernistas norteamericanos, porque Anderson inaugura este lenguaje realmente ligero y coloquial y tan aéreo que había ya ofrecido en el siglo XIX Walt Whitman con sus Canción para sí mismo, Hojas de hierba, pero creo que después de la Primera Guerra se renueva en el modernismo norteamericano este lenguaje con mucha potencia. Y así que los vinculamos mucho con Fitzgerald, yo mucho personalmente con Hemingway, también con Gertrude Stein, que vamos a publicar en apenas unos meses, y también con William Faulkner, porque es una historia arquetípica la de esta novela. Es la historia del hombre que abandona a la mujer y se cambia el nombre para, ¿no?, para iniciar una aventura en búsqueda de un sentido y de una identidad. Es un mito arquetípico de la literatura estadounidense. Así que, claro, estilísticamente y temáticamente, dialoga con muchos actores de la cultura norteamericana. Es un territorio muy vasto, ¿sí? Así que sí, creo eso.
Recuerdo, digamos, en los últimos años que se publicaron a autores y autoras de habla inglesa que no eran tan conocidos en la Argentina y que tuvieron un éxito, bueno, digo, a escala de lo que es la literatura publicada por editoriales independientes. Pienso en Los Enamorados de Alfred Hayes, que lo publicó Chitarroni, sí, ¿no? La Bestia Equilátera, o Prohibido Morir Aquí, de Elizabeth Taylor, que por supuesto no es la actriz para el que esté escuchando, o Stoner, digo, fueron...
Estás nombrando tres libros que son... una delicia,
claro,
más grande que la otra.
Atrás de otra.
Sí. Bien. Hay mucho, me imagino, no publicado en castellano para ir investigando, para dar a conocer a un público que está esperando.
Hay mucho, sí. Bueno, nombraste a Chitarroni, es como para nosotras una brújula en algún punto. Siempre lo conversamos y... Bueno, tanto el de Yates como el de, bueno, Waynesboro, Ohio, tiene un prólogo maravilloso de Chitarroni, publicó esa macadencia. Y bueno, y Chitarroni hizo un trabajo brutal, ¿no? Con La Bestia Equilátera, recuperando un montón de textos, y era una persona que sabía muchísimo, ¿no?, sobre literatura norteamericana. Y fue un gran recuperador de textos. Con lo cual, sí, para nosotras es ¿no?, una imagen, digamos, un personaje, obviamente se lo extraña mucho, pero un gran editor.
Sí, esos títulos que mencionaron fueron, chicos, son como muy sensacionales, porque era un editor, un lector muy intuitivo, Luis.
Claro, por supuesto. Sí, Prohibido Morir Aquí también la publicó La Bestia Equilátera.
Sí.
La quería preguntar, estaba pensando este año en la FED, Víctor Malumián de Godot, y también uno de los creadores de la FED, bueno, habló de la dificultad que tiene una editorial independiente para mantenerse hoy. Dijo que por ahí es más sencillo, bueno, no por ahí, es más sencillo abrirlas que mantenerlas. Y la pregunta es, hoy es muy importante para una editorial independiente argentina poder exportar. Digo, uno ve en España que se venden las ediciones argentinas en muchas librerías.
¿Tana?
Sí. Bueno, antes hablábamos de la traducción, ¿no?, y del carácter de la traducción, de la actualidad de los textos, pero también, obviamente, y no lo vamos a negar, pensamos siempre en... un público que esté, ¿no?, por fuera de del perímetro argentino, y bueno, decidimos de alguna manera como llevar también ese castellano, no algo neutro, ¿no?, pero sí que no se quedara, digamos, con esa característica tan rioplatense, claro, que quizás en otros lugares pueda molestar o pueda hacer un ruido, ¿no? Y sí, pensamos, nos encantaría que nuestros libros pudieran traspasar las fronteras, pero bueno, es complicado. Es complicado, incluso ya es complicado de por sí la distribución acá. Por suerte nosotros estamos trabajando con Blatt y Ríos, sí, con una editorial con la cual además sentimos como mucha afinidad. Pero la distribución siempre es un problema, es uno de los grandes problemas, básicamente porque lo que nosotras apuntamos es a que circule el libro, ¿no?
Claro.
Si circula, de alguna manera se puede mantener la editorial. Pero bueno, esperemos, estamos recién arrancando y aspiramos a poder o bien llevar los libros afuera o imprimir afuera, ¿no? Siempre está como esa pregunta de qué conviene y dónde conviene imprimir y dónde es más barato, porque es una charla muy común, digamos, ¿no? Entre editores y en editoriales. Pero bueno, creo que lo vamos a lograr, en algún momento lo vamos a lograr.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Dana Nachlis y Aimé Holguín de Palmeras Salvajes. Recomendamos, por supuesto, Risa Negra de Sherwood Anderson, el primer título que lanzaron al mercado.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, chicos. Buen sábado.
Gracias. El Tenedor de Libros. Un programa donde se siente y se comparte.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Domingo 24 de noviembre,
desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre, desde las 16, en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Continúan las ofertas del Black Week en Nini. Este fin de semana, fideos matarazo por 500 gramos, 949 pesos. Jabón líquido Skip por 3 litros, 5.499 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia. Nini.
Vigencia del 22 al 25 de noviembre y hasta el 3 de los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Una nueva Feria Plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino, en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas, con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención La Plata, llega al Teatro Metro Pablo Picotto con su espectáculo Tiempos Modernos. Todo el humor y las más desopilantes anécdotas de la mano de sus mejores personajes, Osmar el Ferretero y muchos más.
Pablo Picotto, ganador del Martín Fierro en La Plata.
Viernes 29 de noviembre, 21:30 horas.
Entradas por Platea 1.
No te lo podés perder.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital hasta el domingo 24 de noviembre y ahorrá como nunca. Vas a encontrar hasta 25% off y 12 cuotas sin interés en todo electro. No te pierdas. TV LED 55 pulgadas Smart Ultra HD 4K llevan 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Además, disfruta 12 cuotas sin interés y hasta un 35% off en deco de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024. 24 o hasta agotar stock.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes habrán de exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos. Esto es Bibliomanos.
No, este es el tenedor de libros. Pero abrimos este bloque, un bloque largo, largo hasta el final del programa, recordando este programa llamado Bibliómanos, una de esas apuestas que tuvo la televisión pública para seguir fomentando la lectura, buscando un formato distinto. Y estamos muy contentos de que hay dos amigos, los dos bibliómanos de ese ciclo, sentados a esta mesa, Eugenia Sicavo y Maximiliano Tomás. Bienvenidos. Gracias por venir.
Gracias, qué alegría estar acá.
Gracias, gracias. Creo que vos tuviste algo que ver con ese programa, me parece.
Fui un fan de ese programa. Y Miguel, que no sé si se acuerda, también tiene algo que ver con Bibliomanos. Porque, a ver,
cuando... No, lo que recuerdo es que vos me pasaste el piloto y me pediste la opinión sobre el programa. Yo conocí a Maximiliano, pero, bueno, a Eugenia también, pero de la tele, no personalmente. Y bueno, levanté el pulgar.
Fuiste como una especie de esos lectores que hay previo a la edición de un libro, pero... Con un programa de televisión.
Exactamente.
Hubo un mini focus group.
Claro, claro.
Cuando se hizo el piloto de Bibliómanos, allá por 2017,
sí.
Con esta propuesta de primero traer dos personas que supieran mucho sobre libros, jóvenes, frescos, cuyas caras no fueran apenas conocidas, sí muy conocidas en el ámbito cultural, pero no tanto para el gran público, tratar de usar otros lenguajes, tratar de usar otros formatos para difundir lo que tanto amamos, que es leer, cualquiera sea el género, cualquiera sea el formato.
Vos en aquel momento me dijiste, quiero dos caras lindas, no importa si saben o no de literatura, o un librero no lo contrataría nunca.
¿Y cómo llegaron a mí?
Esa pregunta. Bueno, llegaron. Fue una ardua búsqueda.
Vamos, vamos,
Maximiliano. Humildad, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que con ese piloto se lo enviamos a 5 o 6 personas.
Mirá.
A Miguel Frías, a Carlos Ulanovsky, a...
Me encanta, ¿sí? Esto, me estoy enterando de esto 7 años después.
Fueron. Miren,
quiero saber todo.
La versión beta, vieron.
Bueno, Laura Leibiker, obviamente, editora y esposa, y 2 o 3 personas más. Ahora, después no recuerdo. Pero hoy estaba recordando esto y que Miguel había sido una de esas personas. Decir, escucha, ¿vos verías este programa? Si fueses público, ¿qué críticas? Y la verdad que todos levantaron el pulgar y ahí Bibliómanos no solo estuvo en el aire, sino que ahora se sigue repitiendo y se sigue dando. Bueno, está en YouTube, obviamente, y lo siguen reestrenando cada tanto.
Está todos los domingos, 17 horas, por la televisión pública. Ahora están pasando capítulos que no están en YouTube. Así que realmente tienen la categoría de reestreno. Es una sensación bastante agridulce, porque también es el devenir del vaciamiento de la televisión pública actual, que pongan el enlatado de Bibliómanos. Y al mismo tiempo es un programa que en las condiciones de producción actuales de la televisión sería bastante difícil de replicar, por la cantidad de gente involucrada, por esas jornadas de 12 horas medio de filmación cinematográfica y no televisiva. Nadie invierte esa plata hoy en un programa dedicado a la literatura. Bueno, esa fue una apuesta que vos hiciste como director de contenido de la televisión pública. El ideólogo de Bibliómano fue Martín.
Pero bueno, lo importante es que ustedes están acá, que dijimos qué bueno va a ser charlar con Eugenia, con Maximiliano, sobre libros. Maxi me dijo, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Y de libros? ¿De qué vamos claro. a hablar?
Sí, sí.
Hay mucha... ¿De libros o de lo que queramos? Este es el tenedor de libros. Hablamos de literatura, hablamos de comida, hablamos de sabores, uh-huh. hablamos de placer.
A ver, les quería preguntar, para empezar, ¿en qué autores difieren radicalmente?
Martín, en casi todos.
Martín hace poco me contó que Barico, por ejemplo, fue un tema de debate y confrontación.
Eso es porque es una chicana que me hace Maxi. Yo digo que Barico es mi novio y no lo sabe. Ajá. Y es claramente uno de mis escritores favoritos vivos. Y tuve el enorme placer de entrevistarlo. Y bueno, soy muy lectora de su obra. Y hay una obra que es indiscutidamente bella. Es una obra que te deja en estado de belleza. Es una hora y media de inversión para llevarte belleza para siempre, que se llama Seda. Y Maxi, ante eso, se subleva y hay algo de nuestro pimpinelismo al aire que era funcional. Yo descreo que un lector de la calidad de Maximiliano Tomás no valore la obra de Barico. No le creo nada. Pero
me
bueno,
mucho.
A los
me gustó
al
mucho
propósito...
cuando tenía 17 años. Después crecí, maduré.
Y a ver, Maximiliano, que ya te llamamos Maxi para
ya
provocarte.
Me decir Maxi. Ya si me dicen dos o tres veces Maximiliano, ya quedó instalado. Ya la puedo ser Maxi.
Podemos ir con el Maxi. Sí, sí. Bueno, ¿qué opinás de Barico?
Me parece de esos autores que muy cada tanto se ponen de moda, logran trasvasar las fronteras de los lectores entendidos, de la crítica, de los eso, de los lectores más exquisitos, y llegan al gran público, ¿no? Con obras que siempre tienen elementos muy parecidos, ¿no? Como El nombre de la rosa de Eco, ¿no? Tienen una, por supuesto que una escritura mucho más correcta de lo normal, digamos, mucho más virtuosa de lo habitual. Y después tocan siempre temas sensibles, ¿no? Como el amor. El amor romántico.
Todas cosas desdeñables, decís vos.
No, cosas absolutamente importantes, pero
no existiría Tolstoy, no existiría.
No, lo convierten en un sentimiento amable que te deja una sensación, un buen gusto de paladar, ya que estamos en el tenedor de libros, después de leerlo, pero que una vez que lees después cosas más importantes, cosas más trascendentales, volvés a esas lecturas y decís, no era tan importante. O sea, son libros que tienen una sobrerepresentación en la cultura literaria contemporánea. No digo que sean malos libros, pero yo tiendo a hacer una distinción un poquito, si querés, profesional, entre lo que es lo llamada literatura de calidad, por ejemplo, pues, no sé, pienso en El lector de Werner Schlink. En realidad, toda la colección de Anagrama de cierta década, de la década del 90.
¿Cuál es la editorial que lo publica Barico acá?
Anagrama.
No
por eso, pero Anagrama tuvo un largo periodo en el cual se volvió menos experimental, menos vanguardista, un poco más popular. Ahí es donde entran todos estos nombres, obviamente con la necesidad de sobrevivir de la editorial y de vender libros, y construyen cierto canon de literatura de calidad, ¿no? Schlink, Barico, etcétera. Y después yo creo que los grandes escritores y las obras
maestras... Pero yo quiero más nombres.
Están en otra categoría.
Quiero más nombres. ¿Quién más está? Porque Ian McEwan está
Paul
ahí.
Paul Auster.
Pero
ejemplo.
Es un montón.
Sí, es literatura de calidad. Es literatura correcta para el gran público. Digamos, los grandes escritores y las obras maestras son otras cosas. Estuvieron hablando recién de William Faulkner, ¿no? O de Sherwood Anderson, digamos. Me parece que... O de Hemingway. Me parece que hay una distinción entre cierta literatura
amable. Hay casi 100 años entre
público.
La producción de unos y otros. Están comparando un poco peras con manzanas dentro del campo literario.
No estoy hablando del siglo XX. Ya no estamos peleando. O sea,
sí, pero Barico escribe en el siglo XXI.
No, pero Barico empezó a escribir en el siglo
XX. Por supuesto, pero es un autor contemporáneo. Schlink sigue publicando, McEwan sigue publicando.
Sí, bueno, vos citás todos los autores de Anagrama. Yo creo que esa biblioteca con la cual muchos de nosotros nos formamos es una biblioteca amable y formativa, digamos. Es como cuando uno le dicen, bueno, está bien, a los 18 años te fascinás con el personaje del Amago, con Cortázar, ¿no? O con cierta parte de Cortázar, con Los cronopios y la fama, con... Y después creces. Y lees otra cosa, digamos, lees literatura.
¿Vos querías entrevistarlo a Aira? Acá lo tenés sentado.
Sí, César,
recuerdo,
está difícil. César.
Recuerdo porque Maxi es uno de los creadores del suplemento cultural de Perfil, Y recuerdo una columna de Quintín que decía algo parecido respecto de estos escritores que publican en Anagrama. Yo no voy a dar mi opinión porque me encanta que discutan entre ellos. Pero Maxi también en su libro ¿Qué leer? Reivindica al bestseller que dice que se presenta como lo que es en detrimento de este tipo de literatura. Así que es bastante duro en su posición.
Es que este tipo de literatura no existe. Esa es una categoría que Maxi está inventando. Es una maxi categoría que no existe como tal. Creo que lo que más te molesta, y lo podemos discutir, es que hayan saltado hacia el gran público. Si Barico siguiera siendo leído por los críticos culturales que lo leían a finales de los 80 y principios de los 90... quizás lo seguirías considerando un autor de alta literatura. Creo que lo que molesta es el bestseller. Hay algo muy curioso que se da en el campo literario, que es que el éxito dentro de la literatura pareciera ir en detrimento de la calidad de la obra. Y eso es un absurdo, básicamente. Y además es una mirada muy elitista de la literatura.
Por otro lado, hay un nombre que yo recuerdo que, por lo contrario a vos, no te gusta nada, que también es un o eso leí, pues no recuerdo que haya sido parte de los diálogos, sí, el de Barico, porque yo estoy del lado Barico de la vida, perdón, Maxi. No, es más, estoy fascinado con Abel.
Ay, no lo empecé, me lo compré en italiano.
El libro nuevo, la última publicación de Barico que me pareció.
Es un policial, ¿no?
Es muy particular, sí, sí.
Ay, qué bueno.
Y mezcla, es un Far West. Para empezar. Y claro, y Miguel dice que no, está muy bien. Bueno,
Ramón Díaz,
Y Martín Steam Euge. Esto se daba en videomanos todo el tiempo.
Hemos traído nuestros alter egos. En este caso, con mayor formación literaria para poder defender las posiciones que yo no podría. Pero por otro lado está Murakami, que yo entiendo que.
Yo quiero fundar la banda anti-Muraka.
Claro.
Bien. Hay un Murakami bueno igual, que se llama Ryu Murakami y no Haruki. Claro. Eso sí se los recomiendo.
Claro.
Igual, a favor de Maxi Thomas, voy a decir que la primera vez que yo hablé muy mal de Haruki Murakami fue en el suplemento de Cultura de Perfil que Maxi dirigía, y me dio una doble central de ese suplemento para que hiciera mierda a Kafka en la Orilla, que es una novela malísima, y tuve como 8.500 caracteres para contarle al mundo por qué esa novela era una mierda, y Maxi dirigía ese suplemento, así que claro, siempre fue muy generoso con las opiniones de los colegas, incluso las que eran contrarias a la suya.
Esta linda confrontación va más allá del mundo de la literatura, porque Eugenia publicó este año un libro sobre Boca, uno de sus amores, el club de sus amores. Maxi es de River, digo, hasta en eso.
No, y creo que el domingo, además, se repite, el domingo a las 5, en la TV pública se repite el capítulo de Bibliómanos de Música.
¿En serio?
Donde también nos peleamos porque ella lleva el libro sobre reggaetón, bachata, y yo qué sé, y yo hablo de punk y rock and roll, con lo cual. Por supuesto que salpimentamos un poco esta relación antagónica, pero tiene su base y su fundamento. Al mismo tiempo somos amigos y nos llevamos bien y nos queremos y nos respetamos, pero diferimos mucho en nuestros gustos culturales más allá de los libros, y bueno, creo que ese es uno de los secretos de que el programa anduviera bien y funcionara bien. Si lo hubiéramos tenido que actuar eso,
claro,
se hubieran dado cuenta.
No somos actores,
No.
Maxi es periodista, es editor, es crítico literario. Y Eugenia es socióloga, es doctora en ciencias sociales, es docente, es investigadora. Tienen un lenguaje de la edad que tienen, porque son jóvenes. Son, más jóvenes que nosotros.
Seguimos siendo jóvenes. Sí, estamos jóvenes. Robando ya.
Cumplí 49 años ayer.
Olvídate.
¿Vos cumpliste años ayer?
Ayer, 49.
Feliz cumpleaños.
Yo soy bastante más joven que Maxi, aclarar.
No lo dije por eso, lo dije porque no me considero joven.
Y nosotros dos somos bastante más viejos y no hace falta aclararlo. Pero bueno, más allá de esto, nos gusta esta pasión para analizar el mundo de los libros hoy, el mundo de la cultura en general hoy. Es un momento difícil en la cultura mundial, diría, pero en la cultura argentina, que es la que más nos preocupa, es un momento difícil. Para el ámbito literario, el ámbito de la industria literaria, creo que en eso no habría un capítulo posible de Bibliomas, estaríamos bastante, creo que estarían bastante cerca en cuanto a que es un momento difícil.
Sí, creo que sí. Aparte yo lo
digamos, Eugenia tendrá su mirada, pero yo lo veo desde... Puedo verlo desde distintos lugares en este momento de mi vida en el cual me toca por primera vez estar del otro lado del mostrador.
Porque vos en este momento estás ocupando un cargo en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Sos el director... ¿Director es?
Sí, director del Centro Cultural de Recoleta. Soy funcionario público por primera vez en mi vida. Es algo muy raro para mí. Pero soy al mismo tiempo director de un centro cultural cuyas actividades son todas gratuitas. Entonces, claramente veo la avidez del consumo de contenidos de calidad y gratuito. Y por otro lado, tengo una librería desde hace un año.
Claro.
Y veo cómo, como dueño de una librería, estoy vendiendo entre un 30 y un 50% menos de libros que el año pasado, que no era un gran número, pero era un número de supervivencia, ¿no? Entonces, tengo como ese termómetro por lados muy diferentes y en realidad es un momento muy malo o viene siendo desde fines del año pasado, te diría mediados del año pasado, pero muy agudizado fines del año pasado, un momento muy malo de la economía en general y eso impacta directamente en la vida de todos nosotros, en todos los ámbitos y al mismo tiempo en lo que tiene que ver con, específicamente con algo, con un consumo muy, si se quiere, específico, que es el de libros, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con una comunidad muy pequeña, que son los lectores de libros, al mismo tiempo de cierta literatura muy especial, en Verne, en mi librería. Y por otro lado, como te digo, al frente de un centro cultural muy grande, tal vez el centro cultural más importante de la ciudad de Buenos Aires, donde pasan entre 60 y 80 mil personas por mes, digamos, veo eso, ¿no? Veo esa efervescencia que no mengua. O sea, hay como una... siempre una avidez del porteño y del turista de provincia en la ciudad de Buenos Aires y de los turistas extranjeros en la ciudad de Buenos Aires, porque el barrio de Recoleta es un barrio muy turístico, por, qué sé yo, no sé, tuvimos la muestra más vista del año en la Recoleta y era una muestra sobre el amor, ¿no? Estamos hablando del espectáculo de Flavia Pitela sobre el amor, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Una muestra sobre el amor, pero desde las artes visuales tuvo 180.000 personas en 3 meses. Es un número absurdo, es un número demasiado grande. Bueno, ¿qué es lo que pasaba ahí? Bueno, una muestra gratuita, era una muestra que tenía un tema convocante, que tenía artistas convocantes. O sea, el interés de la gente por la cultura no baja, solo que los bolsillos están muy flacos.
No suben.
Exacto.
El sticker que más se usa dentro de la comunidad del libro en este momento es uno que hace una burla, es que dice no hay plata con la remera de no hay plata, uno igualito que dice no hay libros. Porque en momentos en donde hay que achicar los presupuestos para llegar a fin de mes, el libro es algo prescindible. No porque lo sea, digo, no, pero los lectores accedemos a literatura de muchas maneras. En internet circulan textos, siempre hay textos pendientes en las propias bibliotecas. Están las librerías de usados, que son la vía de acceso más o menos accesible. Entonces hay un mercado de novedades, que es el que sostiene la industria editorial, que bueno, hay una mengua clarísima. Y no tiene que ver con que el precio de tapa de los libros, que está muy caro a nivel mundial. Hay otra cosa que está pasando. Están empezando a publicar autores argentinos que publican antes en España y llegan los libros impresos en Barcelona. Que eso es algo que se había superado en el último tiempo. Había una sustitución de importaciones en relación al mundo del libro, en donde se había logrado que incluso sellos españoles, se me ocurre Páginas de Espuma, que es un sello español, imprimiera en Argentina. Bueno, esto ahora no se está dando más por una cuestión de costos, en donde ya no es más viable, y eso hace que también el costo del precio de tapa, que hay un precio único de venta al público en Argentina, esté muy alto.
Sí, fue la tormenta perfecta. A fin del año pasado y principio de este año se dieron al mismo tiempo, bueno, la incertidumbre por el cambio de gobierno, donde la gente siempre retrae más el consumo, una disparada de inflación brutal, una devaluación muy grande, y al mismo tiempo era fin de año, venía el verano, los libros pegaron una disparada de precios, pero de entre el 50 y el 70%. Fue brutal. Libros que salían 12 mil pesos pasaron a valer 30.000, 32.000. Bueno, todo eso al mismo tiempo, de repente, en enero, febrero, marzo, yo no vendía un libro. Era como, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron todos los lectores? Era, no, nadie tenía un mango, los libros estaban carísimos. Y como dice Eugenia, bueno, qué sé yo, no sé, si tenés que pagar la luz, el gas, el agua o comprar un libro, y bueno, no tenés mucho que pensar.
Aprovecho para recomendarles que en la librería de Maxi, que se llama Verne, hay una selección de usados. Ah, te querés llevar todos esos libros. Sí. Hay una selección tan erudita, tan bien hecha, que yo lo chicaneo todo el tiempo. En este caso, qué bien lo has hecho.
Gracias.
Qué bien has hecho gracias, esa batea de la librería.
Eso es importante. Yo, este año, de todas las ferias literarias a la que fui, la que me pareció que funcionaba mejor a nivel ventas era la feria de usados.
La Flu, la fiesta de libros.
Exactamente. Era una locura de gente. Era muy buena la curaduría, porque cada librería elige los títulos que va a llevar. No había prácticamente libros malos o muy malos. Y bueno, a mitad de precio o menos, ¿no? Es lo que se está dando. Lo que pasa es que es un problema para las editoriales, me imagino.
Sí, supongo que la industria del libro, sobre todo los grandes grupos, no están pasando por su mejor momento.
¿Cómo fue, perdóname, ¿cómo fue ese, en qué momento decidiste, me pongo del otro lado del mostrador, pongo literalmente un mostrador y empiezo a vender libros?
Fue el bicho de tener una librería propia. Qué sé yo, por alguna razón siempre estuvo ahí, solo que necesitaba una socia que me aguantara, primero y principal, que aguantara mis veleidades, segundo, que es el hecho de, bueno, no tenemos cualquier libro en Verne, tenemos los libros que queremos tener y que queremos vender. No es fácil, alguien con quien llevarme bien. Bueno, apareció Guillermina Viegers, que fue la alumna mía muchos años en el taller de escritura, que estaba dispuesta a hacer la inversión inicial. Yo siempre le dije, yo pongo todo, pero no tengo un mango. Soy pobre, soy escritor. Y ella me siguió en toda esta locura. Tenía ganas de ver cómo era eso. Siempre me gusta aprender cosas nuevas. Y dentro de lo que es la industria cultural o el libro, había estado parado en casi todos los lugares. Me faltaba ese. Y durante acabamos de cumplir un año, pero durante los primeros 4, 5, 6 meses aprendí muchísimo. Aprendí, si querés, lo que es el verdadero oficio de librero, que es mucho más que recomendarte un libro o venderte un libro. Es un chino, digamos. Hay que dominar muchos sistemas, muchas relaciones, muchos Excel, números, cuentas, etcétera, que por suerte es un trabajo que hace mi socia. Y me saqué el gusto. Y como hablabas vos hace un rato sobre las editoriales independientes, tal vez lo más difícil no es poner una librería, lo difícil es que la librería sobreviva. O sea, es mantener una librería. Hay muchos sellos independientes que se abren y a los 2 años no existen más. Hay muchas librerías independientes que se abren y a los 3 años no existen más. Sostenerlas es el verdadero desafío.
Recién mencionaste talleres literarios. Los dos dan, no sé si vos seguís con Gonzalo Garcés, daban de lectura. Uh-huh. Les quería preguntar, en la crisis de 2001 me acuerdo que había gran cantidad de gente que se volcaba, por ejemplo, al teatro, a hacer talleres de teatro. Uh-huh. Talleres literarios parecen estar en auge hace bastante tiempo. Alguna vez con Maxi hablamos que él me decía, en la Argentina hay más gente que quiere escribir que gente que quiere leer, parecería. ¿Qué ven en esos talleres?
Y es un gran problema ese.
Es un gran problema.
Es un gran problema. La gente quiere escribir sin leer previamente. O gente, es peor, gente que quiere ser escritor sin leer previamente. Ahí se me paran los pelos.
Hay gente que quiere ser escritor sin escribir.
Ajá. ¿Cómo sería eso?
Sí, claro. Quiere...
Ah, claro, como una...
Porque hay un halo de prestigio en torno a la figura del escritor. Y también una fantasía que tiene bastante poca correspondencia con lo real. La mayor parte de los escritores y escritoras no viven de la venta de derechos de sus obras. Viven porque son docentes, porque dan talleres, porque hacen clínica de obra. Son muy pocos, son contados con los dedos de la mano quienes viven realmente de su literatura. Entonces, es una profesión, es un oficio. Yo no hago talleres de escritura, yo hago talleres de lectura. Yo sí soy lectora y me reivindico como lectora. Y no quiero ser escritora. No tengo ningún cuento iniciado, ninguna novela, ninguna idea de ficción en mi cerebro. Este libro que publiqué ahora con Bookmate, que se llama Este Boca es Mío, son crónicas. es un estilo de crónica periodística con recursos de la literatura, digo, acomodar las palabras lo más bonito que me haya salido, pero no hay una pretensión de disputar dentro de ese campo, porque además hay demasiados libros. Esto de los demasiados libros es real, hay una abundancia y una producción acá como súper fértil, en donde es tan bello leer y no hacer ese otro esfuerzo. Y además somos necesarios los lectores y lectoras, que somos lectoras, les lectores. El 70% de los lectores son mujeres.
Es verdad.
Y esto no es un dato menor.
De las compradoras de libros, incluso.
Claro, te diría. Porque somos facilitadoras de lectura, somos las que compramos libros para regalar, para los hijos, para los chicos.
Yo no termino de entender a los varones heterosexuales que gustan de las mujeres. ¿Qué están haciendo? Porque cada vez que doy una charla, un taller de lectura,
son todas mujeres las que van.
Son todas mujeres en todos lados. Y digo, macho, si te gustan las mujeres, es el mejor lugar del mundo.
De hecho, vengan a levantar a nuestros talleres.
Claro.
O sea, eso es algo que pueden hacer.
Claro que sí.
Yo doy un taller mensual de clásicos contemporáneos. Escriben tallercicabo@gmail.com. Somos todas minas.
Si se inscribe un señor que declara estas intenciones, ¿le cobras más cara la inscripción?
No, por supuesto que no.
No, al contrario, yo creo que lo invitaría ahí gratis.
damos gratis.
Les
iba a preguntar.
Nos gusta pelearnos a nosotros por ver quién pregunta.
Algunos escritores sostienen que no se hace más crítica literaria. Quería preguntarle si se sigue haciendo crítica literaria. ¿Y qué pasa, digamos, cuando uno conoce a los escritores? A mí me pasaba de tener que escribir críticas de cine, es complicado hacer la crítica de un director que conoces. Por ejemplo, me mandan de Clarín a hacer de Marco Carnevale, que nunca me gustó una película, le ponía regular, después la pasaba mal. Pero digo, tal vez en literatura uno puede decir, bueno, no estoy teniendo que seguir lanzamientos obligatoriamente. O sea, las preguntas son, ¿hay una crítica literaria al estilo de la que se ejercía, no sé, en los años 60? Y la segunda es, ¿cómo se hace una crítica literaria de escritores que son amigos? Uno mira las redes y parece que fueran grupos, digamos, cerrados, muy amistosos. ¿Condiciona eso a la hora de hacer una crítica?
Yo creo que sigue existiendo la crítica literaria. Uh-huh. Que está cada vez más restringida. En tiempos, hablábamos antes del suplemento de cultura de Perfil, donde yo escribía y que dirigía Maxi, ahí hacíamos crítica literaria, uh-huh, claramente. Esos espacios, yo compraba al Radar libros todos los domingos, me levantaba temprano y era como mi faro durante muchos años, cuando estudiaba periodismo y cuando me estaba iniciando en la literatura. Ese tipo de crítica se sigue haciendo, lo que pasa es que cada vez tiene menos lectores, porque los diarios tradicionales tienen menos lectores. Y vos señalaste algo que me parece que es clave, que es con la emergencia de las redes, quienes recomendamos libros en las redes somos más recomendadores que críticos. Porque ante la sobreabundancia de libros, yo por ejemplo soy una abandonadora serial de libros. Termino leyendo solo lo que de verdad me gusta, porque a la página 40, si no me conmovió, si no me gusta el estilo, si hay algo que... abandono el libro porque tengo muchas cosas pendientes. Entonces termino siendo una mediadora de lectura, se decía antes, de recomendar aquello, de ir por la positiva. O sea, de si algo me conmovió, si algo me parece de verdad valioso, si hay una vanguardia que me parece que está diciendo algo nuevo dentro del campo literario, facilitarlo. Y no ir a decir aquello que no me gusta. Es una decisión que comparten muchos de los que generan contenido en redes, que generar contenido en redes no es hacer crítica literaria. Y después el tema de los amigos, amiguismos existieron siempre, incluso cuando en los medios tradicionales de estos suplementos, en donde en general eran hechos por varones, escritos por varones, en donde se recomendaba literatura escrita por varones, había un sesgo impresionante, hasta bien entrado el siglo XXI, que eso paulatinamente está cambiando, creo que porque las mujeres, con los avances de los feminismos, nos dimos cuenta de nuestro sesgo lector. En mi caso, yo me di cuenta que durante 20 años casi leí exclusivamente a varones y no me había dado cuenta. Y entonces empecé a leer a escritoras mujeres casi como acto político de compensación y me encontré con universos tan ricos que además representaban mucho más algunas de mis maneras de ver el mundo, de mis estéticas, de cosas que me... Además, estar afuera... que eso haya quedado por fuera de la representación tanto tiempo con los libros publicados, también cambió el modo de circular. En general, las mujeres que hablan la gente que habla en redes sobre libros son mujeres. hay una nueva generación que son... Que ya no existe la figura del crítico porque son recomendaciones entre pares, en general, a mi gusto, con muy poca bibliografía alternativa. O sea, es un poco el me gusteo, me gusta, no me gusta, y no te sé decir demasiado bien por qué, ni lo voy a comparar con otras obras, que es lo que en general sí tratamos de hacer. Y después lo de los amigos, en mi caso, mis amigas que escriben, siempre yo las leo tarde. Las leo tarde, no conviene ser amiga mía a la hora de las reseñas. Te invito tarde al programa de radio, te leo tarde, porque bueno, porque te tengo en mi chat. Entonces un poco te falto respeto como autora. Por supuesto que después, cuando son obras que destacan, llego más allá de eso. Y ahí no tengo ningún inconveniente. Creo ser lo suficientemente objetiva. Y si hay algo que no me gusta de un amigo o una amiga, no hablo de ese libro. Me llamo silencio.
Bien. Bueno, yo creo, Miguel, vos sabés lo que pienso. Yo creo que la crítica está muerta, que la crítica literaria no existe. No existe desde hace varios años, ¿ya? Y no sé si es algo en la Argentina, me parece que es algo, por lo menos en lo que conozco del mercado hispanoamericano, me parece que está liquidada en España también, en Colombia, en México, por lo menos... En lo que yo conozco no hay crítica, pero básicamente porque no hay lectores de crítica. Uh-huh. No hay lectores. ¿Quién lee una crítica literaria hoy o quién lee un libro de un ensayo literario hoy? Realmente es algo para alumnos de la carrera de literatura o para gente muy rara como nosotros, digamos, pero nadie más leería un libro de crítica literaria. ¿Está bien que suceda eso? No. ¿Cómo se cambiaría? No tengo la menor idea. Creo que también el hecho de ser crítico ha perdido prestigio, nunca nadie pudo vivir de la crítica literaria, pero mucho menos hoy, como de la traducción. Son oficios muy mal pagos, muy mal pagos. Y creo que además no tiene lugar en los medios de comunicación, entonces no es cool ser crítico. No tenés un auditorio o una platea de lectores, no tenés medios donde publicarlo y se paga mal, digamos, es un oficio que está en claras vías de extinción.
Sí. Les quería preguntar, de autores argentinos, contemporáneos o no, ¿cuáles están para ustedes sobredimensionados y cuáles al revés?
¿Sobrevalorados?
Sobrevalorados.
Y Eugenio no te va a dar ningún nombre.
No, porque acaba de decir, cuando no le gusta algo, no lo menciona.
Exacto.
Y menos si es amiga.
Y es coherente, está muy bien.
Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que si queda algún crítico vivo por ahí, y vos lo sabes bien por el libro ese que tenés ahí, que publiqué hace muchos años ya, hace casi una década, que hay una sección que se llama ¿Qué no leer? Uh-huh. Creo que es muy necesario por el precio de los libros, por el poco tiempo de lectura en una vida que uno tiene, precisamente para romper esta suerte de cumpleaños de 15 en que muchas veces se convierte el campo literario en la Argentina. Creo que hay que decir, no, che, mirá, esto no me gusta, esto incluso está mal escrito, esta autora está demasiado inflada por una prensa... extrañamente amistosa. Okay. A nadie acá está sospechando de corrupción. O sea, en el ambiente literario no hay dinero. Y no hay dinero para nadie. Con lo cual, no es que se pague una buena crítica. No. Lo que hay es un mercado de intercambio de favores permanente entre editores, autores, periodistas, amigos. Un mercado que a mí me indigesta desde siempre. Y es por eso que no participo, es por eso que no voy a presentaciones de libros, que no, en general no presento libros, no voy a cócteles. O sea, me molesta...
Todo lo que yo hago. Yo presento libros, yo voy a cócteles.
Vos la pasás mucho mejor.
Ella se divierte más, eso es cierto. A mí me da un poco de repeluz, digamos.
De hecho, Maxi publicaste, el año pasado fue en La Nación, que hiciste como una diatriba en contra de cierta literatura. ¿Cómo la había llamado? ¿Inventaste una categoría?
Estoy escribiendo un ensayo que, si todo sale bien, publicaré el año que viene.
Igual no lo va a leer nadie, pues es un ensayo.
Exacto.
¿Cuál es la categoría?
Pero lo van a leer las cinco personas que realmente importan.
Eso te iba a decir.
La literatura blanda.
La literatura blanda. Ese, a mí me llamó mucho la atención que no pusiste ni un ejemplo. No diste ni un nombre propio.
Porque me lo estoy guardando.
Ah.
Para el libro.
Porque la verdad que solo yo decía, da nombres, porque...
Él había publicado una contratapa con ese tema en La Nación, que yo le escribí porque la verdad que me había encantado. Sí. Pero bueno, ahora estaba pidiendo nombres y ninguno dio.
Pero a Maxi le corresponde. No, porque él hizo una tipografía.
Claramente, una larga serie de nombres te podría dar, pero voy a elegir uno solo, que es el de una chica que escribe, y me da lástima decirlo porque es amiga de mi prima y son socias, es que escribe francamente mal, que publicó, y lo sé fehacientemente, por amiguismos, y que le fue muy bien, tan bien que llegó a ser finalista del premio Anagrama, y se llama Camila Fabri. Es muy mala escritora, es muy mala en lo que escribe, tiene errores, digamos, básicos de, hasta te diría, de sintaxis. Parece no haberla editada, estamos hablando de que su última novela salió en Anagrama, y tendría que, obviamente, sentarme a escribir para argumentar las razones por las cuales los libros de ella que me puse a leer se me cayeron de las manos. Para que no sea algo ad hominem, ¿no? Para que no se convierta en una cuestión. No tengo nada personal, ni siquiera la conozco, y de hecho, tendría que, si participara de este ambiente, tendría que hablar bien de ella porque es amiga de mis amigos, es amiga de familiares. Y sin embargo, no puedo creer.
Camila Fabri tiene un debut literario con un libro de cuentos maravilloso que se llama Los Accidentes, que es una suerte de Ballard argentino que pone el cuerpo en primer plano, una suerte de Crash de Cronenberg en versión argentina, que es muy potente. Tiene un libro maravilloso que se llama El día que apagaron la luz, que a partir de ese libro se volvió a hablar de la tragedia de Cromañón. Que es un ejercicio periodístico, ensayístico, para mí muy original. Y su novela, la que habla Maxi, la que quedó finalista del Herralde, La Reina del Baile, es una novela muy bien escrita.
Mira, léanlo, hagan el ejercicio y después digan de qué lado están.
Absolutamente, digamos. Invitamos a los oyentes del Tenedor de Libros.
Leí toda la obra de Camila Fabri.
Pero me parece genial esto, porque ¿qué mejor que esto? Que alguien que opina algo desde la mejor intención, alguien que opina todo lo contrario desde la mejor intención también, que nos dé la posibilidad de, che, pará, ahora me dio muchas ganas. Ahora, ¿quién de los dos? Porque hay siempre un bando. Va a leer.
La publicitaste, la mejor publicidad que puedes hacer de alguien es hablar mal de ese libro. No. Lo sabe Dolores Reyes, ¿no? Con Cometierra, digamos, está primera en todos los rankings porque quisieron cancelar el libro desde.
Venimos de una lectura que se hizo multitudinaria ahora, recién.
Hablamos en el comienzo del programa. Sí. Bueno, una por la positiva. Sé que hay escritores como Rafael Pinedo, que está bien.
Ahí lo queremos los dos. Somos los dos fans de Plop.
¿Qué escritores están perdiendo? Argentinos también, los que leen a los que más venden.
Yo quiero destacar a Juan José Becerra, que es un escritor enorme y tiene una novela llamada El Espectáculo del Tiempo, muy ambiciosa, muy a la altura de su ambición. Es alguien que le sobra talento en cada frase. Cualquier otro escritor hubiera sacado un libro de cuentos de esa novela. Esa novela es tan ambiciosa que cuenta desde el nacimiento de un hombre hasta el Big Bang. Y resiste una lectura. Ahí supongo que Maxi va a estar de acuerdo.
Sí. Juan José es un gran escritor. Ya grande, digamos. Ya más grande que nosotros.
Pero muy, muy poco leído.
Es que.
O sea, nos dio el salto.
Sí, no, es que los tiempos de lectura. No es un escritor concesivo con el gran público, para empezar. Y los tiempos. Los tiempos de lectura le pueden llegar a un escritor en vida o no. Un escritor puede convertirse en un escritor célebre 20 años después de haber muerto. Eso es un poco difícil de dominar, ¿no? Mucho más allá de las campañas de marketing de las grandes editoriales. Hay momentos para los escritores, o hay escritores a los cuales no les llega nunca el momento, y son grandes, grandísimos escritores. José Bianco, ¿quién lee a José Bianco hoy? Nadie, y nadie lo va a leer jamás, a no ser que se ponga de moda dentro de 50 años, porque, no sé, algún escritor de moda dice José Bianco es mi escritor favorito. A mí me gusta mucho un escritor que creo que va a ser el único en crítico literario sobreviviente, porque hizo el camino inverso. Empezó escribiendo ficción y ahora, al parecer, se dedica solo a escribir ensayos, que es un escritor santafesino que se llama Francisco Vitar. Es extraordinario. Es uno de los tipos más originales. sin ser un vanguardista ni un escritor experimental, es un tipo muy, muy, muy original en sus novelas, sus cuentos, sus novelas breves.
En el caso de Vitar, yo creo que le juega en contra que no vino a Buenos Aires, digamos. Vive en Santa Fe, al margen del
mundillo literario porteño. No le importa nada Buenos Aires, no tiene amigos, no le importa hacer amistades, no viene acá. Y sin embargo, sus libros son muy atendibles, son mucho más atendibles que muchos de los libros que están de moda hoy.
Está perfecto. Terminando el tenedor de libros.
No, y yo, ya sí, se fue.
Pero podemos hacer un segundo capítulo.
Yo quiero seguir tenedoreando.
Bueno, y para un adelanto de una próxima visita, porque tiene que repetirse.
Hacenos otra temporada de Bibliómanos, Martín. Gestionalo. Así nos seguimos.